Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's
your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Sí, mayo es un mes crítico para el cine, tal vez no haya mucha calidad en las apuestas que van llegando a las pantallas en este mes, pero las salas cobran otra función, aunque sea la de aire acondicionado y la parte lúdica que el cine siempre tiene. A eso va a contribuir este podcast con los contenidos que tenemos preparados, además del habitual repaso a los estrenos. Nos iremos de festivales, recordaremos lo que ha sido esta nueva edición del Festival de Málaga y también Cannes, con la presencia de una coproducción española como es Beautiful, de Alejandro González Iñárritu. También hablaremos de Wes Anderson, que hace poco estrenó Fantástico Señor Fox, esta película de animación de gran éxito crítico, y repasaremos un poco pues lo extraño que es su cine con similares circunstancias y con las relaciones y problemas familiares como telón de fondo. En Histerias de Cine iremos con el Dr. Dolittle, repasaremos la actualidad en Cinema Expreso, como siempre un rincón para las series, en este caso una sobre fútbol americano poco conocida en España como Friday Night Lights, nos la descubrirá nuestro colaborador Emilio Luna. También habrá música como la de la banda sonora de la película Cómo entrenar a tu dragón. Y para terminar el programa, el habitual busco, quiero saber con vuestras preguntas y cuestiones al mundo del cine. Así que lo mejor es que comencemos cuanto antes este podcast web, Lo que yo te diga, número 7. Os habla Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya. Repasamos algunas de las apuestas más destacadas que han llegado últimamente a la cartelera. Mucha comedia, acción y algo de sexo, pero nuestra primera parada es en una granja. Fantástico Señor Fox, el singular mundo de Wes Anderson cobra vida zorruna en la adaptación del cuento de Roald Dahl.
Y así empieza todo.
Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox.
¿Bailamos?
Su vida es fantástica.
Mr. y Mrs. Fox llevan una vida familiar idílica, junto a su hijo Ash y un joven sobrino que han acogido.
Mejor que no sea así.
Pero tras 12 años de pacible placidez, es demasiada vida bubólica para el salvaje instinto animal de Mr. Fox. Pronto vuelve su viejo y furtivo hábito de robar gallinas y al hacerlo pone en peligro no solo a su amada familia, sino a toda la comunidad de animales. Atrapados bajo tierra y sirviendo comida, los animales forman una banda para luchar contra los malvados granjeros, que están determinados a capturar a la audaz y fantástico Mr. Fox a cualquier precio.
¿Qué es eso que haces, el silbido y el chasquido?
Es mi sello personal.
Wes Anderson adapta en stop motion el clásico El Superzorro, de Roald Dahl, obra que confiesa que fue la primera que se compró. La película obtuvo 2 nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Truco de Animación y Mejor Música. Y si la vemos en versión original, escucharemos a George Clooney y a Meryl Streep dando vida a Antonio Zorruno.
¿Qué es ese rayo?
Tal vez la alambrada esté electrificada.
Espero que no signifique que hay truenos porque les tengo fobia.
Océanos. El ecologismo no solo es verde, también azul.
Un día, un niño que descubría el mar me preguntó: el océano, ¿qué es el océano?
Sumergiéndose en las profundidades de todos los mares del planeta, explora la cara más desconocida de la Tierra, desde las lagunas tropicales y los témpanos polares hasta las inexploradas profundidades donde no llega la luz del sol. Océanos es el documental más caro de la historia y pertenece a los creadores de Nómadas del Viento, aquel trabajo que nos introdujo en los hábitos y rutinas de las aves migratorias.
Iron Man 2. Robert Downey Jr. vuelve a ponerse en la piel del Hombre de Acero.
El mundo ya sabe que el multimillonario Tony Stark es Iron Man, el superhéroe enmascarado.
¿Quiero una?
No.
Sometido a presiones por parte del gobierno, la prensa y la opinión pública para que comparte su tecnología con el ejército, Tony es reacio a desvelar los secretos de la armadura de Iron Man, porque teme que esa información pueda caer en manos indeseables.
De acuerdo.
La anterior entrega supuso uno de los mayores éxitos comerciales de un héroe de la Marvel en el cine.
Fish Tank, la inestable adolescencia.
¿Tienes algún problema?
Lo mal que bailas es mi problema.
Esta es la historia de Mia, una quinceañera inestable, con problemas, que no encaja en el sistema escolar y que es rechazada por sus compañeros y amigos. Un cálido día de verano, su madre lleva a casa a un misterioso desconocido llamado Connor, el cual promete cambiarlo todo.
Vas medio desnuda. Eso no suele importarte.
Ya, pues ahora me importa, así que vístete.
Fish Tank llega con el sello de autor de Andrea Arnold, una directora que ya tuvo mucho éxito con su anterior trabajo, Red Road, en circuitos festivaleros. Su estilo es muy similar al de Ken Loach, una mirada humana, familias disfuncionales en un entorno de imaginación.
En el límite del amor, un menage a trois en clave de poesía. Was it a marriage
made in heaven? Historia sobre dos mujeres poco convencionales que mantienen una relación con el carismático poeta galés Dylan Thomas, el cual ama a las dos. Vera Phillips y Dylan Thomas, pareja en la adolescencia, se reencuentran 10 años después, en la primera mitad del siglo XX, en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial. Ella es cantante y él escribe propaganda en un intento de ayudar al país. La magia renace entre los dos, pero Dylan ya está casado con la alegre y aventurera Kylie McNamara.
Tienes gotas de agua resbalando por la cara, como lágrimas.
Una cuidada ambientación en esta historia de pasiones, cultura y amor en la primera mitad del siglo XX, con Keira Knightley y Sienna Miller como musas de poeta.
Todas mis palabras son para ti.
Ya no escribes poemas para mí nunca.
Es una etapa.
Two Lovers, drama romántico de altura con Joaquin Phoenix.
Hola, tú vives aquí, ¿no?
Sí, bueno, mis padres, vivo con ellos.
Os presento a mi hijo, Leonardo.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. ¿Esa del fondo es tu habitación? Yo te veo desde mi apartamento.
Leonard, un joven con problemas emocionales, vuelve al hogar de su infancia en Brighton Beach, Brooklyn, para reponerse tras su última recaída. Mientras trata de recuperarse, bajo la atenta mirada de sus preocupados padres, dos mujeres entran en su vida. Michelle, una bella y sensual vecina, con un halo de misterio que no parece encajar en el aburrido barrio donde viven, y la encantadora y sencilla Sandra, hija del nuevo socio de su padre. El amor de Leonard se debatirá entre la complicada y emotiva Michelle y Sandra, la chica perfecta a ojos de su familia. Two Lovers es la demostración del talento del director James Gray, realizador de todavía poco renombre, que no hace más que recibir parabienes críticos por sus películas. Algunas de ellas deudoras del mejor cúpula. El director cambia de estilo y pasa del thriller sólido y potente al drama romántico con claroscuro. Toques sentimentales, pesimistas y sofríos para un triángulo amoroso en el que destacan los tres actores y la conseguida atmósfera que les rodea. James Gray ha convertido a Joaquin Phoenix en su actor fetiche después de contar ya con él en sus dos anteriores trabajos, La otra cara del crimen y La noche es nuestra.
Me alejaré de ti.
Increíble, pero falso. El origen de la mentira.
Imagina un mundo...
Sí, estoy cenando con él. Parece majo. Un poco gordo.
Donde solo se pudiera decir la verdad.
No, no voy a acostarme con él esta noche.
Y nadie mintiese.
A veces lloro por las noches.
Nos encontramos en un mundo fantástico donde mentir, o inclusive el concepto de lo que es mentira, no existe. Todos, incluso los políticos, los anuncios publicitarios y hasta la gente común, siempre dice la verdad, y nada más que la verdad, sin pensar en las consecuencias que esto pudiera tener. Un día, Mark Bellinson, un tipo bastante pusilánime y sin recursos para salir del pozo donde se encuentra, repentinamente desarrolla la habilidad de poder mentir. Entonces descubre que ser deshonesto tiene sus recompensas. En un mundo donde se supone que cada palabra es la absoluta verdad, Mark miente fácilmente hasta lograr fama y fortuna. Pero ¿qué ocurre cuando el mundo no está preparado para eso? ¿Toda mentira adquiere condición de verdad sagrada? Increíble pero falso es una comedia. Sirve de vehículo de lucimiento para Ricky Gervais, cómico británico famoso por ser el creador de la serie The Office. Y es que pocos cómicos han resistido al poder de la mentira. Si no, se lo digan a Jim Carrey en Mentirse Compulsivo.
¡Qué suerte, 35 negro! Estoy a tu altura.
¿Eres más atractivo?
No.
¿Vas al gimnasio?
No. Puedo hacer de mi vida lo que quieras.
Pero tú eres un fracasado, no cuenta.
Bueno, eso está por ver.
Honeymoons, cuando es difícil dejar el pasado atrás.
Con la esperanza de una vida mejor, dos jóvenes parejas abandonan sus respectivos países. Melinda y Nick abandonan Albania para dirigirse en barco a Italia, donde esperan vivir su amor prohibido. Vera y Marco dejan Serbia por tren en dirección a Austria.
Con la esperanza de una vida mejor, dos jóvenes parejas abandonan.
Un violoncelista de gran talento tiene la oportunidad de entrar en la Orquesta Filarmónica de Viena, pero los problemas empiezan a llegar a la frontera, aunque tiene los papeles en orden. A pesar de que no tiene nada que ver con un grave incidente que produjo la noche anterior en Kosovo, les arrestan debido a una serie de desafortunadas coincidencias. Su esperanza de hacer realidad sus sueños en Europa, sinónimo de tierra prometida, se desvanece. Connie Moons recuerda al cine de delirante de Costa Rica contra el Fondo Social. La cinta consiguió el máximo galardón en el Festival de Valladolid.
Habitación en Roma. El sexo como válvula de escape.
Perdona, ¿cómo te llamas?
Natasha.
Sha.
Una habitación de hotel en el centro de Roma es el escenario en el que dos mujeres jóvenes que acaban de conocerse se internan juntas en una aventura física que les tocará el alma. Todo transcurre en una noche, en las primeras horas de la mañana de un día del comienzo del verano de 2008, antes de que Roma lance a cada una de ellas al lugar al que pertenece. Por la tarde, Alba volará a España, Natasha, Rusia. Una pasión sin freno se desata en el nuevo trabajo de Julio Medem, que vuelve a estar envuelto en la polémica por el sexo que demuestran las imágenes. Todas ellas, eso sí, rodadas con el lirismo del director, que defiende en este remake de la cinta chilena, En la cama, cómo un encuentro casual puede cambiarte la vida y hacerte replantear cuál es el rumbo a seguir.
No hay noche en la que no me acueste con varias copas de más. Me ayuda a dormir. Menos esta noche, que me has despertado.
El pequeño Nicolás, el travieso niño francés, no quiere ser príncipe destronado.
Niños, a ver, los de la última fila, estáos quietos.
Soy Nicolás. Me encanta mi vida y no quiero que cambie.
Endereza, endereza.
Estos son mis padres.
Endereza, 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 endereza.
Nicolás endereza. Lleva una pacífica existencia. Tiene unos padres que le quieren, una pandilla de amigos fantásticos con los que jugar y ninguna gana de que eso cambie. Pero un día, Nicolás escucha una conversación entre sus padres y lleva a creer que su madre está embarazada. Le entra pánico y espera lo peor, un hermano pequeño.
Vamos a vivir.
Los padres de Nicolás ya no tendrán tiempo para él. Quizá incluso le abandonen en el bosque como pequeño pulgarcito. Para escapar de ese desastroso destino, Nicolás se embarca en una campaña a gran escala para hacerse indispensable para sus padres. Exitosa comedia francesa rescata las historias escritas por Rossini y Sempé, de gran éxito en toda Europa y lectura obligada en más de un colegio.
¿Y si vamos a dar un paseo por el bosque el fin de semana, eh?
Hazle la pelota.
Así se le ablandará el corazón y no podrá abandonarte.
Robin Hood, el arquero de Sherwood, con el rostro de Russell Crowe.
Creo que tengo mucho que contarte sobre la historia, sobre tu historia. Tu padre era un visionario.
¿Y qué vio?
Que los reyes necesitan de sus súbditos. Una idea peligrosa.
Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones. Mi padre murió por esto.
¿Qué significa?
Que no hay que rendirse jamás.
Nueva aventura de Robin Hood. Cuenta la historia de un magnífico arquero preocupado por salvar su vida, que está al servicio del rey Ricardo y lucha contra las tropas francesas. Cuando Ricardo muere, Robin se traslada a Nottingham, una ciudad dirigida por un sheriff corrupto que exige impuestos exorbitantes. Allí se enamora de Lady Marian, una viuda con carácter que no acaba de creerse la motivación del cruzado de los bosques. Con la esperanza de ganar su corazón de la dama, Robin reúne un grupo de letales mercenarios. Juntos empiezan a hostigar a los representantes de la corona para corregir las injusticias cometidas bajo el mando del sheriff. En un país debilitado por una larga guerra, regido por un rey débil y poco eficaz contra las rebeliones internas y las amenazas externas, Robin y sus hombres se dejan llevar hacia una aventura mayor. Mirada desmitificadora al héroe de Sherwood, que anteriormente han interpretado nombres como Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery y Kevin Costner, sin olvidar la inolvidable versión animada y musical de Disney. Ya es la quinta colaboración entre Ridley Scott y Russell Crowe, los de Gladiator, Un Buen Año, Negan Gangster y Red de Mentiras.
¿Estás preparado para ser quien eres?
Sí.
El plan B. Jennifer López vuelve a la comedia.
Somos íntimos amigos. ¿No vas a ayudarme? No tenemos que tener sexo. Dame solo tu esperma. Creí que ya estaría casada y con hijos, pero sigo sin encontrar al elegido.
El escurridizo. Buena suerte.
Después de tener que salir con chicos durante años, Zoe ha decidido que no está dispuesta a seguir esperando que aparezca su pareja perfecta. Empeñada en convertirse en madre, trama un plan y pide una cita médica, decidiendo hacerlo en solitario. Ese mismo día, Zoe se encuentra con Stan, un candidato con muchas posibilidades. Zoe protege la incipiente relación escondiendo los primeros signos de su embarazo, lo que supone una serie de divertidas escenas que Stan no sabe cómo interpretar. Jennifer López y sus instintos maternales en su retorno a la comedia, género que no tocaba desde hace 5 años con la madre del novio.
Tienes el triple de flujo sanguíneo en la vagina, por eso yo tuve un orgasmo sentada en un autobús.
Ya te has...
Hay algo que tengo que decirte.
Yo también debo decirte algo.
Noche loca. Las consecuencias de luchar contra la rutina matrimonial.
¿Llevas aparato? Eso significa que no... Ya sabes.
Con un intento de escapar del piloto automático en su salida semanal y con la esperanza de darle a sus vidas un mayor aliciente, Phil decide alterar el plan habitual y sorprender a Slade. Sin embargo, no han hecho reserva. Deseosos de sentarse a la mesa antes de las 12 de la noche, los Foster se hacen pasar por una pareja que tenía reserva y que no se ha presentado. ¿Qué daño podía haber en ello? Phil y Claire ahora son los Triplehorn. Sin embargo, resulta que los verdaderos Triplehorn son una pareja de ladrones que han robado a una gente muy peligrosa y que han sido atrapados por 2 policías corruptos. Obligados a cenar apresuradamente, antes de acabar su risotto, Phil y Claire se dan cuenta enseguida de que su simulacro de cita conyugal para padres les ha salido singularmente mal. Una divertida comedia, número 1 en USA, que apuesta por la gag visual, algo en que los maestros Steve Carell, el tío gay de Pequeña Miss Sunshine, y Tina Fey, imitadora oficial de Sarah Palin en el Saturday Night Live.
¡Tu madre está como un cencerro! ¡No! Sé quién puede ayudarnos.
¿Cómo es posible que entre cientos de clientes te acuerdes de este tío?
Suelo quedarme con los nombres y las caras.
Claire Foster.
Hola, hola.
yo que hacía los años, porque los autobuses solo tendrán una rueda y así recuerdes uno que a partir de un ahorro es lo que es fundamental para las cosas de todo la de, y no teniendo en cuenta una cosa que por pequeña que sea luego tenemos el más grande y todo lo que ha venido y acabo de estar mano doctor a ellos y luego no tiene la grúa municipal solo se llevará los coches oficiales. ¿Qué podríamos decir de la cesta de la compra? De eso de la cesta de la compra no podemos decir nada porque porque no se me ocurre nada de momento, pero si lo pillas, los piotros a ver, y lo digo, queda con la parte de arriba unas uvas que son para arriba, y luego ya cuando pasa más tiempo, el coche cae para abajo, pues como si se llueve, y unos pepinazos que salen increíbles, porque todo es barato, todo es mucho, será mucho más barato, porque sube la vida, pero baja todo el todo. Y en los parques públicos pondré toquillas para que no se enfríen los viejecitos, que son los viejecitos, son los primeros. Porque todos seremos viejecitos, pero que quién, no, para cartar arriba avanzos.
In Memoriam de Antonio Ozores, 1928-2010.
Además con esto se creará un puesto más de trabajo que es el mío. La Guardia Urbana, que no quiero yo tampoco dejarlo eso aparte, la Guardia Urbana, en vez de pito, llevará un saxofón, que es una cosa que da muchísimo más cultura al país, un saxofón que sea pequeño, para que no ortéis tantos a ellos con trucos de la batalcarrabancia.
Immaginate un uomo avvolto da un ampio mantello. È notte e c'è una gigantesca luna piena in cielo.
Don Giovanni!
Madamina! Hace unas semanas Málaga vivió la gran semana del cine español. Se celebró la 13ª edición del Festival de Cine de Málaga, siempre acostumbrado a descubrir nuevos autores, algunas comedias de interés y sobre todo las apuestas más interesantes que pueden marcar la temporada de cine español. Este año dos veteranos, también hubo lugar para dos veteranos y sus nuevos trabajos como El Hijo Don Giovanni de Carlos Saura, en la que analiza el veterano director la gestión de la obra, la ópera Don Giovanni de Mozart y a través del autor del libreto de la misma como el italiano Lorenzo da Ponte y también la polémica y controvertida Habitación en Roma, el nuevo trabajo de Julio Medem. Pero estas dos películas estaban fuera de concurso. La película ganadora fue finalmente Rabia. En ella, dos protagonistas son una pareja formada por dos inmigrantes sudamericanos, albañil él y empleada doméstica ella. Un enfrentamiento del chico con su capataz termina con la muerte accidental de este y a partir de ese momento el protagonista se refugia en la mansión donde trabaja Rosa, sin contárselo a ella, y comienza allí una particular vida secreta. Es el tercer trabajo de Sebastián Cordero, que llegará en las próximas semanas a nuestras pantallas, concretamente el 28 de mayo. El director ecuatoriano ya vio un gran potencial cinematográfico en la novela en la que se basa esta película. Señalaba que era interesante la idea de un amor imposible entre los dos personajes que se lo juegan todo y creen en algo que la lógica parece condenar desde un principio. El premio a la mejor dirección fue para Juana Macías por Planes para mañana, una historia de mujeres que protagonizan entre otras Goya Toledo y Carmen Elías. Y los premios a los mejores actores fueron para Unax Ugalde por Bon Appetit y Marisa Paredes por El Dios de Madera. Málaga, una vez más, fue el disparadero de salida de la temporada de cine español este año, que concluirá con los Goya de 2011. Iremos viendo poco a poco las 13 películas que se han visto en el festival y seguro que más de una está destinada a hacer a tener un gran papel en esta temporada de cine español y también temporada de premios. Mención especial a Héroes, película que se llevó el premio del público y que es una revisitación a la infancia y la juventud en los años 80. Una película que conmovió, que levantó aplausos y que aunque no haya tenido mucha suerte en el palmarés, está destinada a ser uno de los grandes éxitos del cine español este año. A sus 40 años, Wes Anderson entronca con otros directores indies como Michel Gondry o Spike Jonze. Alejados de los grandes estudios, se apasionan por mundos irreales y paralelos En cada una de sus películas, sin la presión de contar con las expectativas de los mandamases a las espaldas. Con solo unos cuantos trabajos, Wes Anderson se ha impuesto como una bocanada de aire fresco en una industria obsesionada con el resultado económico y con el aprovechamiento al máximo de las nuevas tecnologías. Este director demuestra que no riñe con el progreso. Un ejemplo es su característico diseño visual y el uso de la stop motion para Fantástico Señor Fox. Pero eso sí, siempre al servicio de una buena historia. El cineasta nació y creció en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, donde el joven Anderson ya soñaba con el mundo del celuloide, grabando en Super 8 o incluso haciendo sus pinitos en los pequeños teatros de la escuela. El director estudió filosofía en la Universidad de Texas, donde conoció a Owen Wilson, quien con Anderson escribió su primer largometraje titulado Bottle Rocket, y con el que ha trabajado en la mayoría de sus proyectos. La cinta, que cobró forma tras un corto inicial, ya mostraba algunos de los elementos característicos de Anderson, pero todavía de manera incipiente. Un trabajo no muy logrado, pero en el que ya vemos uno de sus fetichismos. Los hoteles, como escenarios de importantes desarrollos en la trama, aparecen en todas sus películas, triángulos pasionales o redentores, y la introducción de algún personaje hindú, estereotipo desarrollado al máximo en Viaje a Darjeeling. All they ever wanted was to be wanted. Academia Rushmore ya supuso la plasmación de todos los elementos que le gustan a Anderson en un original triángulo amoroso entre una profesora de educación infantil, un estudiante universitario aventajado y su profesor, humor negro al máximo y la aparición de dos símbolos de la carrera del director, como Bill Murray. Anderson es uno de los responsables que han permitido que le conozcamos también como actor serio, más allá del delirante y gamberril de sus comienzos, y Jason Schwartzman, uno de los miembros menos conocidos del clan Coppola, pero presente en gran parte de los trabajos del director. Eso sí, el récord lo tiene Owen Wilson, que ha formado parte de todas las películas de Anderson. Incluso no saliendo en Academia Rushmore, ya queda evidente a través de un retrato que el rubio actor es el primer marido de la profesora. Calling some friend, trying to cash some check. Los Tenenbaum suponen la madurez de Anderson. Si en su anterior trabajo se centraba en la adolescencia, aquí ya queda patente su tema preferido, los problemas en las relaciones familiares. Se cuenta el apogeo y declive de una familia disfuncional, término en boga, a pesar de contar con tres hijos que son tres genios cada uno en su materia. Un magnífico Gene Hackman es el padre de familia que no duda en recuperar el tiempo perdido y luchar por su familia y por su mujer, de la que lleva separado 17 años. Y es que Anderson no duda en abrazar cierto convencionalismo happy end, aunque lo presente de una manera moderna y novedosa. La vida acuática reúne nuevamente a los actores fetiches del director, Owen Wilson, Bill Murray y Angelica Houston, en este homenaje a los documentales de Jacques Cousteau, relaciones familiares con un hijo no reconocido por parte del protagonista y un nuevo triángulo entre el padre, el hijo y una periodista, son los detonantes de una cinta de estética pop visualmente muy atractiva y con la jovialidad de autor del realizador. Viaje a Darjeeling se baña de espiritualidad, pero no es más que todo lo que cuenta el cine de Anderson, y es que a pesar de cualquier enfrentamiento familiar, cualquier mezquindad o mal gesto, siempre queda la familia y sobre todo nosotros mismos para reencontrarnos con nuestro verdadero yo. Por eso Wes Anderson logra ser un director que huye de la etiqueta de Destroyer o de Enfant Terrible, y es que sin muchos alardes, pero con mucha agudeza e ingenio, logra radiografiar como nadie el estamento familiar y las relaciones personales que sustentan cualquier sociedad. Incluso cuando la familia no sea humana, la de Fantástico Señor Fox, a Anderson no le cuesta afirmar en su cine que son las relaciones con los demás, el espíritu de equipo en busca de un sueño de redención común, las que sustentan a este mundo que nos rodea. Wes Anderson, un típico atípico, pero certero.
Podcast. Lo que yo te diga. .net.
No es gracioso, ¿eh?
No.
Pues sí, es gracioso. Todo el mundo se ha reído. Quizá usted no lo entiende. Se lo contaré otra vez. Un hombre entra en un restaurante. ¿Estamos?
Sí.
Muy bien. Se sienta a una mesa y le dice al camarero. ¿Comprende?
Sí.
Muy bien. Por ahora no es gracioso, pero espere. Le dice al camarero, mozo, tráigame una taza de café. Y a los 5 minutos vuelve el camarero y dice, perdone, señor, pero se nos ha acabado el café. Oh, no, por su culpa me estoy armando un lío.
Se sienta en una mesa...
Eso es. Le dice, mozo, quiero una taza de café sin nata. Y a los 5 minutos vuelve el camarero y le dice, perdone, señor, pero se nos ha acabado la nata. ¿Quiere un vaso de leche? No sabe lo que es humorismo. En absoluto. No tiene ni pizca de humor, ni una risa. Todos se ríen menos usted. No veo que tenga ninguna gracia.
Histerias de cine.
This is the world of Dr. Doolittle. The wonderful world of Dr. Doolittle. Where crocodiles talk and elephants sing and animals do most any old thing.
La Fox editó 500,000 de copias de esta banda sonora, El increíble Dr. Doolittle. Apenas se vendieron y el doctor que hablaba con los animales estuvo muy cerca de terminar con el estudio. A finales de agosto de 1966, el equipo que intentaba rodar la película en Inglaterra tiró la toalla y varios cientos de miles de dólares. Había llovido 53 de los 58 días de verano que llevaban allí. Solo 5 días de película utilizable. La producción se llevó a California, pero los cientos de animales entrenados durante meses no podían viajar por las leyes de cuarentena americanas. Tras muchos meses, los nuevos animales estaban peor entrenados, pero listos. No llovía, pero el sol hizo nauseabundo los platos por el olor a orina y heces de los animales y a los litros de amoníaco concentrado que se usaba para fregar cada día. Uno de los cervatillos se bebió 1 litro de pintura y hubo que hacerle un lavado de estómago. El rinoceronte se puso enfermo y tuvieron que ponerle una inyección de penicilina con una pistola para elefantes. Un brote de hepatitis obligó a todo el reparto a vacunarse. Las ardillas se comieron todos los pasamanos de la casa de Doolittle. Una cabra se volvió loca y se puso a brincar por el plató destrozando todo a su paso y comiéndose el guión de Richard Fletcher. ¿Qué podría ser más fácil que una escena con patos en un estanque? Pero tan pronto como lo soltaron en el agua se hundieron como piedras. Todo el mundo se tuvo que tirar al agua a salvarlos. Era la temporada de muda de plumaje y los patos habían perdido las plumas repelentes al agua. Un día, un director de producción de Los Ángeles vio al coreógrafo de la película recorriendo las calles del estudio cuando debía de estar supervisando una secuencia. Al preguntarle la razón, contestó: lo hemos aplazado 3 días. La jirafa se ha pisado la polla.
Tío, esto es demasiado.
Can't
expreso.
De actualidad.
There is nothing like this program at this level, but there will be. There isn't this. You're not offered the chance. And as a mature actor of accomplishment, as they all are, I'm sure they do take risks.
Y nuestro rincón de actualidad comienza con una voz, la que se ha apagado hace unos días, Lynn Redgrave, hermana de Vanessa Redgrave, y aunque siempre estuvo a la sombra de ella, una actriz con un talento incuestionable. El primer papel de Lynn en una película fue una pequeña aparición en Tom Jones en 1963. 3 años después conseguiría su primera nominación al Oscar a la mejor actriz por una película que nos llegó aquí a España con el cachondo título de La soltera retozona. Ha trabajado en televisión, en los teatros de Londres y de Broadway, y ha sido también nominada 2 veces a los premios Tony. También ha ganado 2 veces el premio Sarah Siddons en 1977 y 1995. Otras películas en las que la vimos fueron La prostituta feliz, Every Little Crook and Nanny, Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo pero temía preguntar, El autobús atómico, Sunday Lovers, Morgan Stewart's Coming Home y Sign. También participó entre 1970 y 1981 en una serie de televisión americana de mucho éxito, House Calls, en la que interpretaba a la madre algo paranoica de la protagonista. En 1998 apareció en Strike y fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Dioses y Monstruos. En los últimos años también la vimos en Kinsey, La condesa rusa, Conociendo a Jane Austen o Confesiones de una compradora compulsiva, su último papel en el cine, además de en series como Mujeres desesperadas, Ley y orden y Ugly Betty. En el año 2003 le fue diagnosticado un cáncer de mama que es finalmente el que le ha llevado a la tumba. El comunicado familiar deja patente la lucha de la actriz de estos últimos años. Vivió, amó y trabajó más duro que nunca antes. Los eternos recuerdos que creó como madre, abuela, actriz y amiga nos sostendrá por el resto de nuestras vidas. Y parece que la desgracia se ha cebado en la familia Redgrave. Si hace un año nos sorprendía la muerte por accidente de esquí de Natasha Richardson, hija de Vanessa, hace menos de un mes fallecía Corin Redgrave a los 70 años, hermano de Vanessa Redgrave y también de la recientemente fallecida Lynn. Pero tenemos más actualidad, que es la que nos trae Imogen en sus contenidos en este Cinema Expreso, que comenzamos a repasar ya con hechos menos luctuosos, como estos. La Viuda Negra quiere su propia película.
Scarlett Johansson es uno de los mayores valores añadidos que nos depara Iron Man 2, y por ello Marvel ya piensa en que el personaje de la Viuda Negra cuente con película propia. Tras ver el film y aunque el personaje quede algo desdibujado, lo que queda claro es que sube la temperatura a varios grados cada vez que Scarlett pasea su cuerpo por la gran pantalla. La actriz siempre se ha mostrado encantada con la idea de un spin-off de su personaje. Así, tiene un contrato con Marvel que la vincula a Los Vengadores, que dirigirá Joss Whedon, y futuras secuelas de la compañía en la que su personaje tenga que prestar sus servicios. Se habla que de cara a 2013 ya podríamos tener película con Scarlett como absoluta protagonista.
Dos actrices y un mismo papel, el de Jackie Kennedy.
Darren Aronofsky ha declarado en Hollywood Insider que planea reflejar en el cine los 4 días posteriores al asesinato de Kennedy desde la mirada de la primera dama. Para ello contaría con su mujer, Rachel Weisz, como la estilosa Jackie Kennedy. Veremos si sale adelante un proyecto que se enfocó en un primer momento como un telefilm para la HBO a cargo de Spielberg. Aronofsky estrenará este año The Black Swan con Natalie Portman, centrado en la figura de una bailarina de ballet. Por su parte, Rachel Weisz también ha sido confirmada recientemente como la nueva villana de la franquicia de James Bond antes de que se cancelara el proyecto. Por otro lado, también se ha conocido que Katie Holmes, la mujer de Tom Cruise, también interpretará a Jacqueline en una TV movie en la que Greg Kinnear, el padre de familia de pequeña Miss Sunshine, será JFK.
El letrero de Hollywood ya está a salvo.
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha anunciado que han conseguido reunir los 12 millones y medio de dólares necesarios para comprar los terrenos sobre los que se asientan las icónicas letras de Hollywood. En ellos, una promotora inmobiliaria pensaba construir un conjunto de viviendas de lujo. Con una aportación de $900,000, Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, ha sido el último de una larga lista de donantes que participaron en la operación, entre los que destacan el director Steven Spielberg, el actor Tom Hanks y el propio Schwarzenegger, así como los principales estudios de la meca del cine. Mis sueños de infancia y fantasías venían de las películas, y las imágenes creadas en Hollywood tuvieron una gran influencia en mi vida y en Playboy. El cartel es la Torre Eiffel de Hollywood, y estoy complacido de ayudar a preservar un símbolo cultural tan importante, ha dicho el patriarca de las conejitas en un comunicado.
Brad Bird dirigirá Misión Imposible 4.
Era un rumor, pero finalmente se ha confirmado que Brad Bird se encargará de dirigir la cuarta entrega de Las andanzas del agente Ethan Hunt, el personaje inmortalizado por Tom Cruise. Y es que parece que se han juntado las ganas de contar con un director de oficio pero todavía poco conocido y las ansias de Bird de rodar algo en acción real después de El gigante de hierro, Los increíbles y Ratatouille. Bird seguirá el testigo de Brian De Palma, John Woo y J.J. Abrams en una cinta que tiene previsto su estreno el 27 de mayo de 2011. Será el primer proyecto en acción real de Bird después que no haya logrado arrancar 1906, sobre los efectos que tuvo el devastador terremoto de San Francisco ese mismo año.
Demi Moore será la madre de Miley Cyrus, la que todo el mundo conoce como Hannah Montana, en el remake de LOL.
Lo ha confirmado la propia Demi Moore por Twitter, la vía de contacto de las estrellas con los mortales. Su próximo proyecto será hacer de madre de Miley Cyrus. No en una nueva entrega de Hannah Montana, sino en el remake de LOL, la comedia francesa sobre las relaciones entre padres e hijos que en el país galo fue todo un taquillazo y que también se estrenó en España, aunque con menos éxito. Moore acometerá el papel que interpretó en aquella Sophie Marceau. Lisa Azuelo, responsable de la versión francesa, también va a dirigir el remake americano. Si quieres estar al día de las andanzas de Demi en Twitter, la tienes en @mrscatcher.
Sigourney Weaver y un mal perder.
Está claro que Sigourney Weaver no es amiguita de Kathryn Bigelow, la ex de James Cameron y flamante ganadora del Oscar. Eso y que no tiene pelos en la lengua. La actriz está promocionando Avatar en Brasil y estas son sus declaraciones explicando por qué Cameron no ganó el Oscar como mejor director. Jim no tiene pechos. Pienso que esa es la razón. Tendría que haberse llevado ese Oscar. Pero no es la única perla que ha soltado la actriz. También criticó que Avatar no se hiciera con el Oscar a la mejor película. En el pasado, Avatar habría ganado porque a ellos, los votantes de la Academia, les encantaba dar premios a grandes producciones como Ben-Hur. Hoy está de moda darle el Oscar a una pequeña película que no ha visto nadie.
Juan Carlos Fresnadillo vuelve a rodar en inglés.
El director canario Juan Carlos Fresnadillo vuelve a colocarse detrás de las cámaras con Intruders, un film de género que estará protagonizado por Clive Owen. Daniel Brühl, junto a otros destacados actores internacionales, también formará parte del elenco que se está ultimando en estos días. Universal Pictures Internacional llevará a cabo también la distribución del film en todo el mundo. Fresnadillo tendrá como productor de nuevo a Enrique López Lavín, con quien formó un exitoso tándem en su anterior proyecto 28 semanas después. La película logró colocarse como número 2 del box office en su estreno en Estados Unidos y era el top de ventas en su salida en DVD. La crítica la aclamó de forma unánime, acompañando así los buenos resultados comerciales. El director señala que es un proyecto ambicioso y muy personal que reivindica su amor por el universo visual que nace de lo más oculto, de los fantasmas que están enterrados en nuestro inconsciente. Así, el film va de una niña de 11 años que se ve obligada a enfrentarse a los demonios de la infancia. Este género ha sido una constante en todos los trabajos de Juan Carlos Fresnadillo, quien con su primer largometraje, Intacto, ya dejaba entrever ese sello personal que le lleva a contar historias que conectan directamente con el público del mundo entero a través de un denominador común, el misterio. El rodaje comienza este mes de mayo y se prolongará a lo largo de 12 semanas en diferentes localizaciones de Londres y Madrid.
Óscar Jaenada ya prepara el acento mexicano de Cantinflas.
Y soy barrendero, me gusta limpiar, que hago con la escoba lo que yo quiero.
Óscar Jaenada va a dar vida a Mario Moreno Cantinflas en el biopic que va a dirigir Alejandro Monteverde, realizador de Bella. Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno ayudó a su crecimiento en la época de oro. Su éxito como parte del floreciente cine mexicano ayudó a convertir a la Ciudad de México en la capital americana del espectáculo. Además de ser un líder en los negocios, también llegó a involucrarse en los difíciles y a veces peligrosos asuntos de política de México. Aunque él mismo era políticamente conservador, su reputación como portavoz de los desprotegidos le dio a sus acciones autenticidad y se convirtió en alguien importante en la lucha contra el charrismo sindical, que era la práctica del gobierno de un solo partido para manejar y controlar los sindicatos. Todo esto se contará en este biopic que debería estrenarse en 2011 para coincidir con los festejos del centenario de su nacimiento.
Honesto y sincero, a la mugre venzo yo. Mi bote listo siempre estará pa' que la basura esté en su lugar. Ni un papelito dejo escapar y un día algún premio me van a dar. Soy barrendero.
Habrá Men in Black 3 nuevamente con Will Smith y Tommy Lee Jones.
Sonnenfeld confirma que habrá tercera entrega de Men in Black para el próximo año y que en ella contará nuevamente con Will Smith y Tommy Lee Jones, los dos protagonistas originales, dos películas que supusieron auténticos taquillazos y que pusieron de moda a los hombres de negro. Y para el colmo de la originalidad, se anuncia que esta entrega será en 3D. Una demostración de que todo lo que se pueda acabará centrifugado por esta técnica. Sony tomará aire después que se haya quedado sin el cartucho taquillero de Spider-Man.
Las vacaciones de verano de Woody Allen pasan este año por París.
Presumiblemente este será el título de la película que Woody Allen rodará este verano en la capital del Sena. Un gran atisbo de originalidad porque Vicky Cristina Barcelona estuvo a punto de tener la misma estructura de títulos simplemente con el cambio de ciudad. Ahora el propio Allen ha anunciado los nombres que integran el reparto protagonista junto a los ya confirmados Owen Wilson, Marion Cotillard y Rachel McAdams. Son Michael Sheen, Kathy Bates, Tom Hiddleston, Nina Arianda, Corey Stoll, Mimi Kennedy, Kurt Fuller y Carla Bruni Sarkozy, confirmándose un rumor de hace meses que apuntaba a que la mujer del primer ministro galo participaría en el próximo proyecto del genio neoyorquino. La cinta será una comedia romántica que girará en torno a una familia que viaja a esa ciudad por negocios y en medio una joven pareja a punto de casarse se enfrenta a la idea de abandonar su plan y elegir una vida diferente que parece mejor.
Spielberg y J.J. Abrams, condenados a entenderse.
Abrams ya anda preparando su tercera película como director, que contará con Spielberg como asesor y productor ejecutivo. El motivo es que la película será un homenaje a las que hizo Spielberg en los años 70 y principios de los 80. Entre ellas, cintas como El diablo sobre ruedas, Tiburón, Encuentros en la tercera fase y E.T. Según se dice, tratará sobre gente corriente cuyas relaciones son puestas a prueba cuando se enfrentan a eventos extraordinarios. Abrams no deja indiferente y tendrá un difícil reto en este cometido.
Mickey Rourke será Gengis Khan.
Mickey Rourke ha aprovechado la presentación en Los Ángeles de Iron Man 2 para hablar de cuál será su próximo proyecto, interpretar a Gengis Khan bajo las órdenes de John Milius. Según el actor, la película estará narrada desde el punto de vista de los personajes del hijo y el nieto de Gengis, mostrando cómo le veían, mientras que a él lo veremos en flashbacks cuando ya tenía unos 45 años. Del se cuenta que alrededor del 8% de la población que vive actualmente en el imperio que él conquistó comparte el mismo cromosoma. Rourke está muy motivado con que sea Milius el autor de la adaptación. Escribió Conan, Harry el Sucio y Apocalipsis Now. Será interesante ver cómo trabaja tras las cámaras. Milius quiere contar la verdad sobre el personaje, así que será fascinante interpretarlo. Además, también habla de las habilidades que tendrá que desarrollar para interpretar al personaje. Aprenderé con especialistas. He cabalgado un poco, hace tiempo. Montar a caballo no será mucho problema. Probablemente cabalgo mejor de lo que conduzco un coche.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
¿Cómo entrenar a tu dragón? Promete secuela para 2013.
No es extrañar, teniendo en cuenta el exitazo económico de la película de DreamWorks en América. La trayectoria recaudatoria ha experimentado un cambio bestial desde que se estrenó el 26 de marzo gracias al boca a boca, que en este caso ha sido vital para confirmar la secuela. 375 millones recaudados en todo el mundo frente a los 165 invertidos. Todo se achaca también al fervor por el 3D. La compañía se frota las manos porque este año también tienen el as en la manga del capítulo final de la saga de Shrek.
Y también, como no, no podíamos dejar de hablar de una de las noticias que más ha estimulado el cine español en los últimos días, como que Antonio Banderas y Pedro Almodóvar volverán a coincidir en una película 21 años después de Atamé. El actor malagueño volverá a trabajar a las órdenes del cineasta manchego, según ha confirmado el intérprete en una entrevista publicada en el diario ruso Kommerstadt, con motivo de la presentación en Banderas en el Festival de Cine de San Petersburgo. Laberinto de Pasiones fue la primera colaboración de ambos, película a la que seguirían títulos como Matador, La Ley del Deseo o Mujeres al borde de un ataque de nervio. Su última película juntos fue Atamé, un intenso drama en el que Banderas compartía protagonismo con Victoria Abril. Tanto Almodóvar como Banderas han declarado que, a pesar de que han pasado 20 años, parece como si hubiera sido ayer, y se encuentran muy motivados con este proyecto, que será La piel que habito, un proyecto que Almodóvar pues acarició durante muchos años y que por fin comenzará a rodar este verano. No contará con Penélope Cruz, como ha sido en las últimas películas, pero igual que pasó con Carmen Maura hace unos años con Volver, otro de los actores fetiche de la primera época de Almodóvar, como es en este caso Banderas, volverá a coincidir con él en este proyecto del que poco se sabe, pero que comenzará a rodarse este verano.
Cine en serie.
El 23 de mayo es el gran día, el final de Perdidos, la serie mítica de la década y una de las más exitosas y populares de la historia de la televisión. Por todo ello, 4, el canal que emite la serie en España, está negociando con el canal americano ABC para dar el último capítulo simultáneamente, algo que sería revolucionario en el mundo de la televisión. Teniendo en cuenta el desfase horario, se supondría ver el capítulo a las 2-3 de la mañana, hora española, según el cambio de horario, pero seguro que eso bien vale la pena para los adictos. Sin duda hay mucha expectación para ver cómo termina la serie, para ver si es esa serie de culto, esa gran serie que los fans reclaman, y también para sus detractores si se confirma si estamos ante una mentira fruto del marketing. En todo caso, el próximo día 23 de mayo será un gran día para la televisión. Más de uno se ha asustado con las palabras de Matthew Weiner, el creador de Mad Men, que dio un buen susto a los seguidores de la famosa serie hace unos días cuando desveló que las intenciones que tenía con la serie era que no durara más de 6 temporadas, por lo que se comenzó a rumorear que el fin de esta llegaría en el 2012. Hasta ahora se han emitido ya 3 temporadas. Pero ahora es la cadena AMC la que, a través de un comunicado, ha desvelado que no está dentro de sus intenciones el cancelar la exitosa y premiada serie, y que mientras les funcione están dispuestos a que siga incluso más allá de la 6ª temporada, contradiciendo los deseos de Weiner. La cadena sabe que parte del éxito que la tienen se debe a la audiencia que suele tener Mad Men, serie que además les ha llenado de prestigio a este modesto canal por cable. la que sí que dice adiós definitivamente es Daños y Perjuicios, que se confirma que no tendrá cuarta temporada. Así lo han informado ya medios estadounidenses, que afirman que la serie protagonizada por Glenn Close y Rose Byrne podría seguir una cuarta temporada solo en el caso de prosperar el acuerdo entre Sony, la productora de la serie, y la plataforma de satélite de Estados Unidos DirecTV, acuerdo que según algunos medios parece bastante improbable, por lo que el equipo ya habría empezado a buscarse un nuevo trabajo. El hecho es que Daños y Perjuicios, una de las series actuales más aclamadas por la crítica, con varios premios para Glenn Close, no ha sido nunca una serie muy seguida, pero ha sido esta última temporada, la tercera, cuando la serie ha comenzado a mostrar síntomas evidentes de desgaste, acumulando menos de 1 millón de espectadores y un 0,2 de rating en los demográficos. Todo parece indicar que no habrá cuarta temporada y que es la hora de cerrar el importante bufete de abogados que dirige con mano de hierro Patty Hughes. Hello, Daisy, is that you? Hiding in the grass, I've come to play you. Y un fichaje, el que ha tenido la serie americana Sons of Anarchy, la de los moteros en rebelión. Hal Holbrook, nominado al Oscar por Hacia Rutas Salvajes, ha llegado a un acuerdo con el canal de televisión FX para aparecer como actor invitado en 4 episodios de la tercera temporada, que se estrenará en septiembre. Hal Holbrook interpretará el papel de Nate Maddock, el padre de Jimma Morrow Tiller, con quien esta se reencuentra de manera fortuita. Y ahora es el momento para que Emilio Luna nos hable de esa serie que aquí en España poco conocemos, yo no tenía ni idea ni de que existía. Se llama Friday Night Lights y ya va por la 6ª temporada. Es una serie que se centra en un ficticio pueblo rural de la América Media llamado Dillon, Texas, donde el codiciado anillo del campeonato estatal de fútbol es considerado el más alto galardón. En todo caso, en Dillon, el fútbol americano del instituto no es solo un deporte, es una forma de vida, y muy mala.
Friday Night Lights es una modesta serie de la NBC, que adapta a la pequeña pantalla el film homónimo de 2004, dirigido por Peter Bell y protagonizada por Billy Bob Thornton. Es la historia sobre un equipo de fútbol americano de un pequeño y ficticio condado de Texas, Dillon. Un lugar con una enorme tradición donde el fútbol lo es todo, y es el motor principal de la vida de esta pequeña ciudad. Tras unas temporadas mediocres, llega al equipo el entrenador Eric Taylor, que revolucionará la escuadra tejana y será el mentor de un grupo de jóvenes. Ganadora del Emmy en 2007, es una serie con un gran éxito de crítica, pero con una baja cuota de televidentes, que ha hecho que el riesgo de cancelación siempre estuviera presente. Tras una magnífica primera temporada, la segunda fue a remolque debido a la famosa huelga de guionistas. Parecía muy cerca su final, pero se decidió renovar y se dio paso a una excelente tercera temporada. El éxito moderado logró que la serie fuera renovada 2 temporadas más. Son ya 4 temporadas de un show muy mimado por los americanos, un icono del drama deportivo. Nos encontramos ante una serie diferente, en su enfoque, en sus historias, y que año tras año se va renovando con igual o mejor resultado. La fuente de su frescura se basa en eso, en que cada año se va sustituyendo intérpretes, pero la trama no decae. Aparentemente, parece una serie de adolescentes, pero en el fondo nos encontramos un rico e inspirador drama. El eje del serial es el entrenador Taylor, un hombre justo, benevolente, disciplinado, que quiere sacar lo mejor de sus jugadores, desde dentro de ellos mismos. Taylor no solo es un entrenador, es un docente inesperado que estimula a unos jóvenes inundados por sus inseguridades. Un personaje carismático, caracterizado por Kyle Chandler, un rostro habitual de televisión americana y que tuvo su momento de gloria en la pantalla grande interpretando al actor estrella de los años 30 en el King Kong de Peter Jackson. Una excelente actuación de uno de los mejores actores televisivos de Norteamérica. Friday Night Lights cuenta además con un joven elenco, donde partirán estrellas del cine del mañana. Entre ellas sobresale Taylor Kitsch, a quien ya vimos como Gambito en Lobezno y que pronto será el protagonista de John Carter de Marte, un rostro habitual de film de acción y revistas adolescentes. Friday Night Lights es una de las mejores series de los últimos años, muy alejada de los estereotipos que se presuponen, un drama de buenas intenciones con historias sólidas y muy bien creadas, y de realismo y sentimientos. Todo aderezado con buena música y una excelente producción. Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose.
Es el momento de poner algo de música de cine a este podcast, y lo hacemos con una película animada, Cómo entrenar a tu dragón, que sobre todo ha sido un éxito en Estados Unidos, donde ha estado varias semanas en el número uno y ha conseguido excelentes críticas. Para algunos es el mejor trabajo animado de DreamWorks, y tal vez este año pues pueda haber menos distancia entre los trabajos antológicos de Pixar con la labor de otras compañías. Cómo entrenar a tu dragón, la banda sonora corre a cargo de John Powell, compositor impersonal, alumno aventajado de Hans Zimmer, que la verdad ha destacado sobre todo en sus trabajos para la animación. Y es que, aunque haya sido requerido también para muchas otras películas de acción, ha sido en cintas como Evasión en la Granja, Happy Feet, Robots, Horton o las dos últimas entregas de La Edad de Hielo, todas ellas animadas, donde ha demostrado su verdadero talento. En esta película tal vez haya logrado su mejor score, una cinta con música celta y medieval, con influencias, con coro, orquesta, gaitas y también una música étnica reflejada tanto en trombones como en las influencias celtas y vikingas. Eso se puede ver reflejado en varios temas, como el principal This Is Berk o The Downed Dragon, pero nosotros nos vamos a quedar con Romantic Flight, una pieza que nos recuerda al mejor James Horner y que particularmente, sobre todo en sus comienzos, pues recuerda a ese comienzo evocador de la Tierra Media que compuso Howard Shore para El Señor de los Anillos. Así que nos quedamos con este tema, Romantic Flight, suena la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, compuesta por John Powell, sin duda el trabajo en el que cobra por fin una auténtica dimensión de autor. Suena la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, de John Powell.
Bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber.
Te estás pasando, ¿eh?
Vale, perdona, perdona, pero busca.
Preguntas, cuestiones, dudas, cualquier cosa que queráis saber, nuestra web, el foro, nuestras direcciones de correo, coronado@loqueyotediga.net, elcina@loqueyotediga.net. Todo a vuestra disposición para este apartado, el Busco, quiero saber, dónde damos respuesta a vuestras preguntas. Spooky, ¿qué tenemos esta semana?
Nos llegó un correo anónimo en el cual ponía lo siguiente. ¿Es verdad que El Hobbit comenzará a rodarse este año?
Pues sigue siendo un culebrón el asunto del Hobbit, que con problemas de preproducción, del estudio, de presupuesto, parece que finalmente comenzará su rodaje a finales de año. Pero teniendo en cuenta todos los dimes y diretes que hay sobre este proyecto, cualquier cosa podría pasar y podría haber un nuevo retraso. Eso sí, se rodará en Nueva Zelanda, así lo han confirmado tanto los productores como uno de los actores que no podía faltar, Ian McKellen, dando vida a Gandalf. Mientras, sigue en el aire también si la película se rodará en 3D, el formato de moda. Todavía no se sabe tampoco quién será Bilbo Bolsón, el protagonista de la historia, que en la trilogía del Señor de los Anillos fue interpretado por Ian Holm. Ahora es necesario encontrar al Bilbo joven, y han sonado durante estos meses nombres como James McAvoy o Tobey Maguire, pero todavía no se ha señalado al elegido.
Atram nos envía lo siguiente. Hola, buenas noches. Me gustaría que me ayudarais con la película Durmiendo con su enemigo, con Julia Roberts. Hay una escena en que sale ella probándose unos disfraces y a continuación baila con el profesor de arte dramático. Un baile a principio lento y después muy movido. ¿Sabe alguien cómo se llama esta canción y quién la interpreta? Gracias.
Durmiendo con su enemigo fue una de las películas en las que despuntó Julia Roberts en su momento de irrupción, justo después de Pretty Woman. De ella se ha nutrido mucha serie B televisiva, con la historia de un matrimonio o una pareja perfecta, que al final no lo es tanto por el carácter obsesivo asesino de uno de sus cónyuges. En el aspecto musical hay un gran catálogo de canciones en la banda sonora. Una de las más populares es la canción Brow Eyed Girl de Van Morrison, pero la canción por la que preguntas y la que estás escuchando de fondo es Run Around Sue de Dion and the Belmonts, uno de los grupos americanos más populares de la década de los 50.
Y finalmente, el señor Enko nos dejó lo siguiente. A ver si os suena. Es una película de vampiros, de los años 80. Se está convirtiendo en un vampiro, con el crucifijo y se le queda marcado en la mano. Después, con la marca del crucifijo en la palma de la mano, se la pondrá en el jeto al vampiro jefe antagonista para acabar con él. Solo me ha venido ese flazazo a la mente.
Es la tía de Frankenstein, serie de televisión producida entre Austria, Alemania del Este, Francia, España y Checoslovaquia en 1987. Basada en la novela sueca Frankensteinova Teta de Allan Gunne Peterson, fue dirigida por el checoslovaco Juraj Jakubescu y protagonizada por Vivieka Lindfors, Sancho Gracia, Mercedes San Pietro, Eddie Constantin y Flavio Bucci. Consta tan solo de 7 capítulos de unos 50 minutos de duración cada uno y fue emitida por primera vez en España el 9 de noviembre de 1987 dentro del espacio infantil La Linterna Mágica los viernes a las 6 y media en Televisión Española. En ella Henry Frankenstein, en un intento por emular a su abuelo, el doctor Frankenstein, se hace del cerebro más inteligente y del cuerpo más fuerte que está a su alcance para crear un ser vivo, un ser humano único. A este nuevo ser le llamará Albert. Alarmada, la tía de Henry, Hannah Frankenstein, se dirige al castillo de su sobrino para poner un poco de orden a su vida alocada y cambiar las cosas en el castillo donde vive. Junto a Henry y su nueva creación viven otros personajes como Drácula, que ahora es dentista, Mr. Talbot, que es el hombre lobo que popularizó Lon Chaney Jr., ahora empleado como bibliotecario, o el jorobado Igor, vuelto a la vida tras su ejecución en la horca.
y nos vamos marchando ya. Vamos cerrando el telón de esta función lúdico-cinematográfico-auditiva, que es lo que es el podcast de la web de Lo que yo te diga. Ya sabéis que nos tenéis permanentemente hablando de cine las 24 horas en nuestra web, loqueyotediga.net, y también a vuestra disposición las direcciones de correo coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net. Nosotros volvemos con más podcast en 2 o 3 semanas. Como siempre, podéis consultar programas anteriores y este podcast en nuestra web, en el foro y en iTunes. Más cine siempre, permanentemente en nuestra web, más podcast en 15-20 días. Nos vemos, un saludo, adiós. Everything.